nadie te da más. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Vamos a hablar de un tema que es muy novedoso para mí, por lo menos yo pienso que para muchas personas que nos están escuchando también es un tema del cual probablemente no han o en el cual probablemente no han profundizado nunca en su vida. Es lo que me pasa a mí, por lo menos, cuando empecé a leer todos los antecedentes, porque vamos a conversar acerca de un estudio que se realizó acá en nuestro país con participación de distintos organismos. Ya vamos a tener, ya les voy a dar los detalles, pero básicamente desarrollado por investigadores de la Universidad de los Andes para probar un kit forense, un kit dental forense, que tiene como objetivo analizar tejido biológico a través del ADN y poder identificar, hacer una identificación forense. Esto es obviamente crucial en el caso de desastres de distinto tipo, desastres naturales, accidentes como el que hubo recientemente allá en el Paso Drake en nuestro país, etcétera. Situaciones que son tremendamente dramáticas, pero donde este tipo de actividad, como la identificación de los restos, es tremendamente crucial. Y para conversar acerca de esto, estamos con Patricio Carrasco. Él es cirujano dentista, académico e investigador de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Patricio, bienvenido a Aire Fresco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación.
No, encantado de tenerte acá. Es un tema, como decía, un tema raro para nosotros, pero que es tremendamente importante y la verdad es que se pone a prueba en momentos muy dramáticos, muy difíciles para las personas, para las familias, por supuesto, muchas veces cuando además son catástrofes o muertes masivas, momentos muy difíciles también para para toda la sociedad. Sí. Cuéntanos un poco cómo llegan a este desarrollo y en qué consiste además la aplicación, digamos, de este test forense.
Mira, bueno, reiterar los agradecimientos por la invitación. Siempre es bueno salir del laboratorio, siempre es bueno comunicarle a la gente lo que uno está haciendo. Lo que es raro para ti, no creas que solamente para ti, también es raro en el ámbito nuestro, en el ámbito que me muevo yo, la odontología, uh-huh. ¿No es cierto?, estar en estos temas. Esto nace con una inquietud de hace muchos años, muy joven. Yo que empecé formándome en la Universidad de Chile, en el Departamento de Medicina Legal de la Chile, que se encontraba al interior del Servicio Médico Legal en esos años, y me formé unos 10 años más o menos como perito forense, y me tocó trabajar en muchos casos de identificación de casos bastante dramáticos. Recuerdo unos niños que se quemaron para un año nuevo justamente en una fecha similar a ahora, eran más de 11 niños que hubo que ir a identificar en un proceso muy complejo. O sea, esta es una temática siempre muy fuerte desde el punto de vista social, de mucho impacto social, y ya en esos años estábamos preocupados de tratar de utilizar las mejores técnicas posibles. Estaba recién saliendo el tema del ADN por allá por el año 93, y ya nosotros hicimos algo de experimental que lamentablemente no se pudo continuar por diferentes razones o motivos, y se retoma hace 10 años en la Universidad de los Andes. Me da la oportunidad de poder trabajar en dicha universidad, y en conjunto con la bioquímica Carolina Inostroza comenzamos a retomar algo de lo que yo había hecho, pero le empezamos a hacer algunas modificaciones, tratando de crear una metodología novedosa que permitiera, a partir de tejido biológico, en este caso piezas dentales, por sus características de gran dureza frente a los impactos y a la agresión medioambiental, poder rescatar tejido que sirviera para contestar algunas incógnitas médico-legales, le llamamos nosotros. Uh-huh. ¿Ya? Ese era un poco el objetivo inicial.
Es el origen, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué es lo que desarrollan ustedes? Ustedes desarrollan un kit, ¿no es cierto? Es decir, una serie de instrumental, sí, sí, para poder obtener un determinado resultado.
Absolutamente. Lo que pasa es que la medicina legal tiene que responderle a los tribunales, a los investigadores, ¿no es cierto?, ciertas incógnita, y dentro de esta está la identidad de las personas, que pareciera algo que no debería perderse tan fácilmente. Eso no es tan así, dada la magnitud muchas veces de los accidentes, en fin, incendios, ponte tú, que ha estado muy, muy en boga ahora. Y por lo tanto, la primera cosa era poder obtener perfiles genéticos a partir de estas muestras y poder que esto fuera útil para identificación. Pero además quisimos contestar un par de preguntas más, que fue la posibilidad de poder estimar otra cosa bastante importante que se sabe en criminalística, es la data de muerte. Ya hubo hace muchos años un caso en que hubo una gran discusión en que si el niño había muerto 10 días o el mismo día, el caso Anfrut, no sé si tú lo recuerdas.
Sí, claro.
Bueno, la estimación de la data de muerte puede ser una cosa bastante importante. Y tercero, si existe la participación de algún fármaco en estos restos que pudieran explicar la muerte, que también ha estado muy en boga en algunos casos importantes en Chile. Por lo tanto, creamos una metodología novedosa, inventiva, que permitió que esta metodología se convirtiera en un sistema, en un workflow, un flujo de trabajo, que termina en un kit que puede ser desarrollado al interior de cualquier laboratorio forense. Ha sido patentada en Chile y estamos ya sacando la patente en Estados Unidos próximamente.
Cosa que, bueno, no es tan común, porque la verdad que el desarrollo tecnológico, hay en Chile un desarrollo científico importante, pero el desarrollo tecnológico es menor, y sobre todo desarrollo tecnológico patentable y comercializable, ¿no es cierto? Claro. O sea, ustedes han avanzado harto en ese proceso, que es poco común. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor Patricio Carrasco, que es cirujano dentista de la Universidad de Chile, y trabaja como académico, investigador en la Facultad de Odontología en la Universidad de los Andes. Vamos al estudio que ustedes realizaron. Ustedes, bueno, desarrollaron este kit, pero ahora lo pusieron a prueba.
Lo pusimos.
¿Cómo fue eso?
Mira, como todo desarrollo científico, comienza, ¿no es cierto?, en las pruebas de concepto, en el trabajo interno en el laboratorio, muy hacia adentro, ¿ya? De ahí empezamos a contactarnos en el extranjero con una empresa, la empresa innovadora de punta de lo que se denomina la secuenciación masiva paralela, que es lo último que se hace hoy día en el mundo para la obtención de perfiles genéticos. Se interesaron en nuestra metodología.
¿En qué, perdón, sí, hagamos un paréntesis, ¿en qué consiste esa secuenciación? ¿Cómo se llama?
Secuenciación masiva paralela. Lo que se pasa es que hoy día los laboratorios chilenos y la mayoría en el mundo utilizan una metodología que se denomina Sanger, que entrega una cierta cantidad de marcadores genéticos, por decirte 18, 21, 24 marcadores genéticos que permiten identificación. Bueno, esta nueva tecnología entrega más de 190 marcadores. Entonces, aparte de obtener el perfil genético, hemos obtenido color de ojo del individuo, color de pelo del individuo y ancestralidad, o sea, origen étnico, etnogeográfico. Tú comprenderás que esa información es muy fundamental muchas veces en un caso de criminalístico, que tú tienes lo que se denomina casi una fisonomía del potencial persona a partir de su ADN. O sea, eso es algo que está, bueno, con la empresa que ha desarrollado en el mundo de punta esa tecnología, nosotros validamos nuestra metodología y fue publicado hace poco en una revista de alto impacto científico. Pero teníamos la inquietud de salir ya a prueba. Y en un seminario que fuimos invitados al laboratorio de criminalística de Carabineros para mostrarles lo que nosotros estábamos diseñando y nuestros resultados a los peritos de la OCAR, se acercó el genetista forense Marcelo Alonso y nos dice: oye, ¿por qué no probamos esto en algún lugar de Chile? Me dice, y existe la posibilidad de hacer una tesis con, en esa época, el capitán Luis Torres, que es un buzo táctico de la OCAR, y Carlos Perugachi, que es un policía de Ecuador, que estaba de pasada en la escuela policial de Carabineros. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Y cómo qué? Pongamos dientes en el mar. A nosotros se nos abrieron todos los ojos, por supuesto, porque imagínate la cantidad de océano. Y pensábamos en la cantidad de gente que se ahoga en verano, ponte tú, que cuesta encontrar sus restos, las caídas de accidentes aéreos que han habido, marítimos, pescadores, muchas veces artesanales, que... Entonces nos interesó muchísimo y ahí nosotros desarrollamos, nos pusimos de acuerdo para unir ambas instituciones y seleccionamos una cantidad de muestras X y las llevamos a Concepción, a la Caleta Chome, que equivale como a la zona media del Chile continental, o sea, como para tener un clima mediterráneo clásico, ¿ya? Sumergimos las piezas en unos contenedores especiales, las piezas dentales. Estas piezas dentales eran de donantes vivos que se sacan, ponte tú, por motivos de ortodoncia o de estas famosas muelas del juicio, y las dejamos ahí 2 meses, a 10 metros de profundidad, y las volvimos a retirar después. Y después las ingresamos al laboratorio nuestro, aplicamos el kit, generamos un tejido y ADN, y este se envió a la OCAR, al genetista Marcelo Alonso, que generó los perfiles genéticos. Y como nosotros teníamos los perfiles genéticos iniciales de los donantes, los comparamos con los obtenidos después del estudio.
Eso tiene el desafío ahí, es obviamente luchar en contra de los efectos que tiene el ambiente natural, ¿no es cierto?, en las piezas dentales. Y entiendo que particularmente el agua de mar es muy es especialmente corrosiva en ese sentido y degrada de manera muy rápida los tejidos.
Eso es algo que nosotros lo sabíamos en la práctica, y sobre todo los que trabajan en el medio forense, y sobre todo los que rescatan persona o cadáver o qué sé yo, restos humanos del mar. Empezamos nosotros una revisión antes de esto, bibliográfica, además 1500 artículos en las distintas bases de datos científicas, y nos encontramos con la grata, entre comillas, grata sorpresa, de que no había más de 4 publicaciones en el mundo que hicieran un estudio en condiciones similares. Nos llamó muchísimo la atención. Porque uno piensa que hay tanta gente que está haciendo cosas, claro, ¿cómo no van a haber más personas? ¿Y por qué uno hace eso? Porque uno tiene que tener la capacidad de poder comparar los resultados que uno obtiene con otros estudios. Bueno, descubrimos que de los 4 estudios, 3 eran estudios in vitro, adentro del laboratorio. O sea, traían agua de mar dentro del laboratorio. Y había uno solo, pero en río. Entonces, en algunos no se usaba restos humanos, sino que restos de animales. Entonces era muy distinto a lo que nosotros íbamos a hacer. Eso, la gracia en ciencia, que te permite abrir un camino bastante innovador y fuera de lo común, digamos, ¿ya? Por lo tanto, y descubrimos eso, que el mar en los estudios que hicimos, es un degradante brutal por la presencia de bacterias, de diatomeas, los crustáceos, la sal. Tanto es así que en ciertas condiciones medioambientales, un cuerpo humano se destruye completamente al mes, a los 30 días, ya queda solamente osamenta y dientes. Por lo tanto, ese era. Nosotros nos pusimos un poquito más difícil y pusimos 60 días.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Pero por lo tanto, los resultados que hemos obtenido, que pudieran ser tal vez no tan alto en términos porcentuales, como no tenemos capacidad de comparar con otros resultados similares, suponemos que se relaciona con lo que tú dices muy bien, que es las condiciones tan agresivas del mar. ¿Eh?
Vamos a esos resultados. ¿Cuál fue el nivel, digamos, de efectividad en la comparación que se hace?
Mira, llegamos nosotros aproximadamente al 30%. Nosotros en condiciones de laboratorio, en los trabajos publicados, estábamos alrededor de 60, 70, 80% de éxito en la obtención de ADN de buena calidad para ser utilizado en términos forenses. 30% pareciera ser poco.
¿Ya? Esto es el porcentaje de
ADN útil ADN que sale útil de estas muestras.
Perfecto.
Que ya, puede ser cotejado para poder llegar a la identificación positiva en el 99, y tal. Ya,
aquí el desafío no es, por decirlo así, la identificación una vez obtenido el ADN, sino que es la obtención del ADN
La obtención
útil.
Del ADN
es,
útil.
Ese es el gran desafío.
Ese es el gran desafío. Ya. Un ADN útil para obtener una cierta cantidad de marcadores, ¿te acuerdas que te contaba? ¿Ya? Porque sobre 9 marcadores, en los casos que se usan hasta 21 marcadores, es posible pensar acercarse a una identidad. Bajo 9 marcadores ya realmente puede servir de excluyente, pero ya la cosa se complica. Nosotros tuvimos un número importante de marcadores potencialmente identificatorios en el cerca del 30%. Ahora, si uno piensa en un 30%, estamos hablando en un accidente de 30 personas, son 10 personas identificadas. No es menor. No es menor. En ciencias forenses, en general, ámbito forense, un identificado es un éxito. ¿Ya? Porque es uno menos que hay que estar buscando. Por lo tanto, estamos reestudiando este ADN, a ver si podemos elevar un poquito más. Con Marcelo Alonso estamos haciendo ese trabajo, a ver si podemos elevar un poquitito más este éxito, ¿ya? Potencial que está ahí sobre la mesa, digamos.
Estamos conversando con el doctor Patricio Carrasco, que es cirujano dentista, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, y estamos hablando acerca de este análisis forense que ellos realizaron con la utilización del kit que se llama Dental Forensic Kit. DFK, y que está además, como decía, ya registrado, ¿no es cierto?
En Chile, como... y ya terminó en Estados Unidos en este minuto.
¿Eso qué implica esto desde el punto de vista del desarrollo de del instrumental tecnológico?
Mira, el impacto mayor con el patentamiento tiene que ver con el tema de la transferencia tecnológica, ¿ya? Chile estamos muy en esto de que la investigación pueda ser llevada a cabo hacia la comercialización, claro, en algún sentido. Cuando se tienen las patentes de estas cosas, normalmente es posible poder interesar a potenciales inversionistas y escalar, hacer un escalamiento de esto, ¿ya? Y empezar a introducirlo al interior de los laboratorios científicos. O la otra política es que se crea lo que se llama una startup adosada a la universidad, como una pequeña empresa, digamos, uh-huh, que lo hacen en muchos países desarrollados, y esta ofrece el servicio. O sea, puedes distribuir el kit, uh-huh, transferir la tecnología a un potencial comprador o qué sé yo, o tú ofreces el servicio como lo hacen Innsbruck en Alemania, ponte, uh-huh, tú, que le ofrece Innsbruck al Servicio Médico Legal Chileno un servicio, ponte tú. Entonces, esas son estrategias de nuestro departamento de I+D, ¿no es cierto?, que, uh-huh, que es el que tiene que ir determinando esas cosas.
¿Y este desarrollo en qué espacio, digamos, los pone a ustedes dentro de justamente del área de conocimiento en la que están trabajando? ¿Cuán de punta? Tú decís que esto es bastante innovador.
Tan de punta que la publicación que nosotros hicimos con esta institución norteamericana, uh-huh, el equipamiento que esta institución norteamericana distribuye no se encuentra en Latinoamérica, ¿eh? O sea, recién Brasil está obteniendo el primer equipo, ¿eh? Por lo tanto, nuestro resultado, aunque lo hemos utilizado en la plataforma antigua, que sí Chile la tiene, uh-huh, en realidad la mayor posibilidad, digamos, la va a tener con este nuevo equipamiento. O sea, hemos elevado, estamos muy arriba de la punta, digamos, por lo tanto, eso puede ser bueno, pero también puede demorar un poco en el sentido de poder ingresar esa tecnología.
Una última cosa, esto, claro, estamos centrados en la identificación de personas, sí, básicamente víctimas de algún tipo, uh-huh, de catástrofe. Sí. ¿Qué pasa con la identificación de, por ejemplo, criminales? También una tecnología de este tipo serviría para poder lograr, porque puede haber restos biológicos en un cuerpo que provengan, digamos, sí, de quien cometió el crimen,
sí,
¿no es cierto?
Sí, hay todo un desarrollo en eso, sobre todo cuando hay saliva involucrada, uh-huh, cuando hay las huellas de mordida, cuando, uh-huh, hay criminales que muerden a sus víctimas, cosas de ese tipo, ¿ya? Pero esto va ligado más hacia restos propiamente tales, uh-huh, como piezas dentales.
Bueno, queremos agradecer muchísimo a Patricio Carrasco, académico de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Patricio, por estar
aquí. Muchas gracias por la invitación.
Con nosotros, ¿eh? Vamos a escuchar un